Seguimos en Ruta Nacional Clásica y ahora sí venimos a nuestro país y a sumergirnos en lo que empieza a ser la actividad musical que se va reanudando de a poco. Marzo es el mes en el que empiezan a volver las programaciones y las propuestas musicales ya de manera más estable. Y a propósito les cuento que este viernes empieza la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero atención, porque va a ser con conciertos fuera de su sede habitual, conciertos en Tigre y la semana siguiente en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Ya les vamos a dar bien todos los detalles, pero antes vamos a conversar con quien será el director invitado de estos primeros conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es Mariano Chiacchiarini. Hola Mariano, bienvenido, ¿cómo estás?
Audiencia, un placer estar acá. Muy bien.
Una vez más, sos un visitante asiduo, afortunadamente, ¿no? Porque recordemos, Mariano vive en Alemania. ¿Desde hace cuánto, Mariano?
Bueno, 2005 fue la primera vez, así un intercambio por 3 meses y después desde 2007 estoy fijo allí.
¿Fijo allí, ahora en Bremen?
Ahora en Bremen tengo el puesto de Universitätsmusik Director, que es el director musical de la universidad, pero vivo en Colonia.
Sigo viviendo en Colonia,
siempre viví en Colonia, uh-huh. Estudié ahí y bueno, trabajo mucho con la orquesta de la radio, con la orquesta de la ópera y con la Musikfabrik, que es de música contemporánea también, en Colonia. Entonces, sacando cuentas y viendo fechas, me convenía más hacerlo así y claro. Bueno, viajo mucho. Los lunes viajo a Bremen, vuelvo los miércoles. Y cuando tengo conciertos me quedo ahí toda la semana, pero sigo con mi casa en Colonia.
Pero a pesar de que hace tantos años ya que te fuiste, que te instalaste allí en Alemania, siempre volvés. Y eso es algo que aquí siempre los melómanos argentinos agradecemos, que artistas como vos vuelvan, ¿no? Que aunque estén radicados en el exterior, que vuelvan con frecuencia a la Argentina. ¿En tu caso es una necesidad eso de volver? ¿Sentís que querés estar siempre presente?
Es una necesidad. Es una necesidad, siempre se va complicando un poco más cada vez por fechas. El tema económico a veces lo dejo también de lado, he cancelado cosas allá importantes porque que quería venir aquí. Uh-huh. Pero es ver a la familia, hacer música en Argentina. Soy muy agradecido a Argentina, yo estudié acá, me formé acá. En Alemania, sí, estudié en Alemania, pero ya tenía 22 años.
Claro.
Me fui con 22 y el resto lo aprendí acá, así que es una manera de retribuir tanto que recibí.
Y venís seguido a dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional, sobre todo, ¿no? O sea, sos como uno de los directores, tal vez el director invitado que con más frecuencia trabaja con la Sinfónica, varios conciertos en general cada temporada. ¿Cómo fue que comenzó ese vínculo con la Sinfónica Nacional?
Creo que el primer concierto fue en 2013, en el Auditorio de Belgrano, cuando todavía no estaba la sede. Un concierto que hacía mucho calor y que había unos ventiladores que hacían mucho ruido.
¿Durante el concierto?
Durante el concierto se apagaron, pero estaban durante el ensayo. Por eso me acuerdo, claro. Muy buena la pregunta, que hicimos los cuadros, una exposición. Uh-huh. El segundo concierto de Rachmaninoff con Paula Peluso y una obra de Golijov. Y bueno, fue muy bien, la cosa fue muy bien y quedamos en buena relación con la orquesta, yo ya estaba allá. Uh-huh. Para el concierto de apertura vine a hacer toda la preparación, después lo hizo Calderón, uh-huh. Obviamente, además yo tenía, el concierto era creo que el 25 de mayo o algo así, y yo tenía que estar el 23 ya en Alemania ensayando, y desde ahí llegué a venir hasta 2-3 veces por año. O venía 2 veces con Sinfónica y una con el Colón, pero es una relación muy, muy especial que fue creciendo con el tiempo y es una orquesta que puede sonar muy, muy, muy bien y tiene una de las mejores salas de América.
Sí, afortunadamente, ¿no? Ahora desde hace ya unos años tiene su sede principal en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner y eso también me parece que influyó para que el nivel de la orquesta se consolidara y se fortaleciera, ¿no? Muchísimo, sobre tener una sede propia de esas características, ¿no?
Sí, cambia muchísimo, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Alemania con la NDR, la Orquesta de la Radio Hamburgo, que ahora ensayan la Elbphilharmonie, que es esta nueva sala que costó 800 millones de euros. Y es una sala que no, no te queda otra opción que tocar bien, porque claro. Se escucha todo.
Claro,
todo,
claro.
Todo. Bueno, el CCK tiene eso también, tiene también la garantía de público. Uh-huh. Todos los conciertos, creo que todos los conciertos son así, los que me toca a mí estar, siempre está lleno.
Sí.
Y eso motiva mucho a la orquesta. Ahora la orquesta tiene que hacer sus concursos y cuando eso también se consolide, la orquesta va a seguir creciendo.
Mariano Chiacchiarini, ahora estás de vuelta para dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional. Decíamos que en estos días, el viernes, va a ser el primer concierto. Contanos cómo vienen los preparativos para lo que se viene con la Sinfónica Nacional.
Muy bien, muy bien. En realidad, creo que el concierto de apertura iba a ser ahora o la semana que viene en el CCK. Después, por un tema de fechas, se corrió al miércoles 15. Sí. Esa sería la apertura oficial en sala,
exacto,
en sede. Pero antes tenemos dos conciertos con otro repertorio. O sea, que lo que hicimos estos días fue trabajar el Tchaikovsky Saint-Saëns, que es el programa que hacemos la Quinta Sinfonía, Romeo y Julieta, y el Bis, que en realidad no debería decirlo, pero hacemos la Danza Macabra, uh-huh, que es lo que estamos ensayando ahora para el viernes en Tigre, en el museo, en la Sala Oval, que es una sala preciosa. Creo que no sé si ya está todo agotado.
¿A que se reservaban antes las entradas?
Creo que eso es con reserva de entradas.
Claro.
Sí, el otro, el 10 de marzo, que es con repetición de
el
repertorio,
mismo
el mismo programa. Sí. En ese creo que sí hay lugar porque es al aire libre.
Al aire libre.
Es completo al aire libre, a menos que llueva, y ahí hay otra opción que no sé dónde es, pero al aire libre es en la Plaza Mitre de San, uh-huh, Fernando.
Así es, eso es el viernes 10, ¿no? A las
20:30. Y el miércoles 15, a las 20, es en el Auditorio Nacional. La apertura oficial de temporada con el Año Gandini,
uh-huh,
y hacemos las variaciones, con un concierto para piano, el segundo, el más conocido, también de Saint-Saëns, con Antonio Formaro, quien era mi profesor de piano.
¿En serio?
Claro.
Ah, mirá. Sí,
por eso es un concierto muy especial. Y, bueno, las variaciones Enigma de Elgar, una obra fantástica.
Así que tenés dos programas en realidad que estás preparando de manera simultánea. ¿Cómo es eso? Están ahora, me imagino, enfocados con el Tchaikovsky, que van,
exacto,
a ser primero.
Ahora,
¿no?
Esta semana va a ser el Tchaikovsky. La semana que viene ya empezamos con el Elgar.
Uh-huh.
Y el día jueves retomamos el Tchaikovsky para hacer el concierto el viernes. Después tenemos lunes, martes, otra vez todo el programa de Elgar y el concierto para piano. Y a la noche del miércoles, concierto.
Antes de ir a la música, Mariano Chiacchiarini, hablemos un poquito sobre el programa justamente que están preparando para el concierto que, como decías, va a abrir formalmente, ¿no? Oficialmente, exacto, el ciclo de la Sinfónica Nacional, que será, reiteremos, el miércoles 15 de marzo a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK, con nuestro invitado Mariano Chiacchiarini como director y como solista al piano Antonio Formaro. Es un programa súper interesante, como nos decías, ¿no? Gandini, Saint-Saëns, Elgar. ¿Cómo se encara una preparación con obras de características tan, tan diversas, ¿no?
Son muy distintas. Son muy, bueno, el Gandini, un Gandini muy joven,
uh-huh,
muy, muy joven. De hecho, en la partitura que tengo es una partitura muy difícil de leer.
Son las variaciones sinfónicas.
Las variaciones para orquesta y un Gandini joven. Quizás la obra más importante para su carrera, porque fue con la que ganó el Premio Nacional, el Premio Municipal de Música.
Ajá. Uh-huh.
Y a partir de ahí empezó a crecer como compositor. Era joven y la partitura tiene de puño y letra I was too young.
Ah, mira.
Él lo escribió, que era muy joven.
Ajá.
Y sí puede ser porque es un lenguaje muy a lo Weber o, uh-huh, Schoenberg. Pero ya se veía la mano ahí maestra.
Sí. Y eso que escribió lo habrá escrito después, me imagino, ¿no?
Está en la carátula.
Ah, mirá.
Está en la carátula.
O sea que ya era consciente de eso. De
sí,
que...
o quizás es una partitura que él volvió a dirigir.
Claro.
Y le puso eso.
Le agregó eso.
Le agregó eso.
Es probable. Y después el concierto va a abrir con estas variaciones sinfónicas de Gandini y después sigue el concierto para piano número 2 de Saint-Saëns.
Sí, que es capaz es un gran compositor y una de las, quizás de las mentes más brillantes de la historia de la música. Era también pianista, una persona que le preguntaba a la audiencia qué sonata de Beethoven quería escuchar de Bis. O sea, estaba todo en la cabeza. Pero justamente en este concierto se ve mucho de lo que el mundo germano musical le criticaba, que era una mezcla de estilos. Entonces empieza casi como un preludio de Bach, En el medio se escucha cosas de Beethoven, después se escucha cosas casi como si fuera César Franck de posterior. Mucha mezcla de cosas. Para mí tiene, la obra funciona igual muy bien, tiene mucha unidad, pero es la crítica que le han hecho.
Claro. Esa va a ser la segunda obra que se va a escuchar en este concierto el 15 de marzo. Y el cierre va a ser con las Variaciones Enigma de Edvard Elgar, que es una de las obras más difundidas de Elgar, tal vez, pero es cierto que no, tampoco es tan habitual escucharla en vivo, hay que decirlo.
Elgar es de esos compositores que tuvo una obra que también lo pasan mucho en la música popular, una obra con la que se hizo muy, muy, muy famoso, como es Pompa y Circunstancias, y que lo condenó. Porque a la vez quedó como el compositor de marchas.
Claro.
Esto no en el mundo, digamos, académico. Tiene la música, tanto los conciertos, no solamente el de cello, que Jacqueline Dupré lo hizo muy famoso, el de violín, toda la música de cámara. Y estas variaciones que son una perla. Se llaman enigmas justamente porque el tema nunca aparece, ¿no? Para la audiencia, tanto en la música romántica como en el clasicismo, la estructura de tema con variaciones fue la que eligieron muchos compositores para empezar una obra. Un tema que ya existía, como por ejemplo Paganini, que lo tomaron tantos compositores, y después ir variando y una cantidad, puede ser 10, puede ser 12, puede ser 15. En este caso falta justamente el tema que origina todas las variaciones que vienen después.
Claro. Por eso Enigma.
Y al principio estaban los nombres, después decide además a cada variación poner solamente las iniciales, porque cada variación está dedicada a un amigo, o amiga, o amante, hasta puede ser, porque hay una variación que se llama Romanza y que no tiene nombre. Hay una que está dedicada a la mujer, eso sí, pero hay una que dice Romanza y hay tres estrellitas. Lo deja ahí en suspenso.
Otro enigma.
Otro enigma. Y después, bueno, igual con las iniciales uno puede saber. A una que es para un chelista empieza con un solo de chelo. Otra que era para una amiga que tartamudeaba pone un motivo que es ta-ta-tita, ta-ta-tita. Y así de cada una hay algo.
Mira vos. Va a ser un gran programa el que va a ofrecer el 15 de marzo la Orquesta Sinfónica Nacional. Siempre son muy interesantes los programas que ofrece la Sinfónica, realmente.
Grandes programas.
En general, variados, arriesgados.
Con muchos estrenos.
Muchos estrenos, totalmente. Así que una gran propuesta, el concierto de apertura, que igual ya llegado el momento vamos a reiterar la información, por supuesto, para que no se lo pierdan el miércoles 15 de marzo en el CCK, la Orquesta Sinfónica Nacional, con nuestro invitado de hoy, Mariano Chiacchiarini, como director invitado. Y si te parece, Mariano, vamos a escuchar un poquito de música.
Sí.
Algo de lo que hiciste el año pasado con la Sinfónica Nacional. Elegimos un concierto del 14 de octubre pasado y lo que vamos a compartir es el tercer movimiento de la Sinfonía número 1 de Brahms.
Ah, ¿te parece? Cierto. Sí.
Vamos.
No lo escuché.
Tercer movimiento de la Sinfonía número 1 de Johannes Brahms. La Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección de nuestro invitado Mariano Chiacchiarini, el 14 de octubre del año 2022, en el Centro Cultural Kirchner.
Y les recordamos entonces que este viernes comienza la actividad del año de la Orquesta Sinfónica Nacional con nuestro invitado, Mariano Chiacchiarini, dirigiendo ese concierto y los que vienen después. El primer concierto va a ser este viernes a las 20:30 en el Museo de Arte de Tigre. El segundo va a ser el viernes 10, también a las 20:30, al aire libre, en las escalinatas de la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, en Plaza Mitre, en San Fernando, provincia de Buenos Aires. En esos conciertos el programa va a ser con obras de Tchaikovsky. Y la apertura oficial formal del ciclo anual de la Orquesta Sinfónica Nacional será el miércoles 15 de marzo a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK, con Mariano Chiacchiarini como director invitado y Antonio Formaro como solista. Mariano, ya hablamos bastante de lo que van a ser tus conciertos, estos conciertos justamente con la Sinfónica Nacional. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre lo que es tu actividad en Europa, en Alemania puntualmente, pero también en otras partes del mundo. Contanos un poco lo que es tu trabajo cotidiano. Algo nos contabas fuera del aire. Contanos un poquito cómo es.
Bueno, desde septiembre ahí gané el concurso para el puesto que se llama, es un título nobiliario casi, o sea, cambia cuando uno tiene un profesorado, o sea, una profesura, se llama, uno es profesor en una universidad de música o de cualquier, sea biología, lo que sea, uno al pasar a ser profesor cambia en el documento el nombre. En mi caso sería lo mismo con el título de Universitätsmusikdirektor, que sería director musical de la universidad, que es el puesto que se dio desde septiembre. Y eso es lo que hago en Bremen, con la orquesta, el coro universitario, y hago la curación de los conciertos que hace la universidad también. Sumado a eso, tengo todo lo que hago como director invitado, o proyectos, o lo que pueda hacer. Entonces, como venir acá, como ir a Hong Kong, y este año son muchas cosas juntas, mucho con la Filarmónica de Colonia, que es donde vivo. Yo sigo viviendo en Colonia desde hace, en julio van a ser 16 años que vivo fijo ahí. Y tengo mi debut en el Concerthaus de Viena, todavía no había estado. Y ahora en abril ya es concierto todo sobre Ligeti con la Orquesta de Chambre de Luxemburg. También mi debut en, no en Luxemburgo, porque ya dirigí la Philharmonie, pero sí con una orquesta de Luxemburgo, que es mi país 20.
Ah, mira, en el que dirigís.
No que en que dirigí, porque con giras ya dirigí más de 30, pero orquestas de diferentes países ya. Luxemburgo es mi país 20. Y es muy interesante porque cada orquesta es una mini sociedad y es el reflejo calcado de lo que pasa afuera. Es impresionante.
Mira.
Cosas buenas, cosas malas, y cosas que te sorprenden también, que uno espera como algo, la disciplina, pero la disciplina puede también ser algo negativo porque implica rigidez. Claro. Es muy apasionante.
Y algo de eso me imagino que también habrás visto y habrás vivenciado cuando estuviste en Hong Kong dirigiendo la Filarmónica allí, ¿no?
Sí, además lo de Hong Kong fue, se me como que estaba hipersensibilizado porque antes había hecho la cuarentena de 21 días en una habitación de hotel. Entonces al salir...
¿21 días?
Sí, Hong Kong tenía... una política muy estricta. Esto fue a marzo-abril de 2021, justamente cuando en Alemania cerraron todo. Que nunca esperé que eso pudiera pasar, que en Alemania, el país de los coros principalmente, que no se pudiera cantar.
Claro.
Bueno, marzo-abril fueron los meses más duros, cerraron. Realmente no había actividad, excepto música contemporánea con ensambles muy chicos y muy separados, música de cámara, pero sin director, o sea, con director solamente cosas donde el director era extremadamente necesario y con mucho espacio, pero ahí se cerró todo y dije, listo, me voy a Hong Kong, acepté una propuesta de 4 conciertos allá, pero las condiciones eran esas, la política era de todos los que venían de afuera, tenían que testearse antes, testearse después, testearse durante y esperar los 21 días en una habitación grande igual, pero 21 días donde uno no puede salir ni al pasillo, ni abrir las ventanas.
Tremendo.
Así que estaba muy sensibilizado y al salir tenía realmente las antenas bien, bien paradas y es muy, muy impresionante. Lo de Hong Kong, plena pandemia, pero sala llena, cuatro veces, 2.000 personas.
Ah, no había, digamos,
no.
Aforo limitado.
No había. Es que hasta ese momento Hong Kong había, es que tiene 10 millones de habitantes, habían creo que muerto 200 personas nada más. Después sí hubo un problema porque alguien no hizo la cuarentena, creo que fue alguien de la crew de un avión, o sea, alguien de la tripulación, se escapó y empezó a haber una ola que fue lo que pasó creo que el año pasado, a principios del año pasado, pero en ese momento era salir de las cuarentenas y después era vida completamente normal, máscara en todos lados, pero completamente normal. Y la actividad musical estaba...
A pleno.
Sí, sí, hicimos cuarta de Brahms, o sea, orquestas grandes, Ginastera también, concierto de violín, mucho repertorio francés, y cada concierto programas distintos y con orquesta muy grande, público lleno, y no había ningún problema. Pero bueno, antes había que esperar y bueno, ver el tema de... sobre todo de la disciplina, la disciplina asiática y lo que uno escucha en el primer ensayo y si uno trabaja la reacción automática y de aprender, de estudiar y poco ensayo, se suele hacer 2 días y concierto, pero 2 días dobles y alcanza.
Por la extremada disciplina, ¿no? Que tienen tan incorporada.
Sí.
Mariano Chiacchiarini, bueno, como estuviste contando, además de tener tu actividad en Alemania, viajas permanentemente, ¿no? Dirigiendo orquestas en diferentes partes del mundo y abordando siempre un repertorio muy, muy versátil y muy amplio, ¿no? Tanto los grandes clásicos como obras de compositores contemporáneos. ¿Cómo ves el panorama a nivel internacional en cuanto a la incorporación de obras de compositores de nuestro tiempo en las orquestas particularmente?
Bueno, es un tema justamente ahora muy actual porque una de las orquestas más importantes de Viena, que es la Orquesta de la Radio, no es ni la Wiener Filarmónica ni la Sinfónica, es una orquesta de radio que se dedica mucho a grabar compositores contemporáneos, está ahí que la pueden llegar a cerrar. Y si digo, si eso pasa en Viena, ¿qué le queda al resto? Está en conflicto por el tema de programación, de nuevos públicos. Bueno, son algunas de las consecuencias de la pandemia, pero es una necesidad lo de grabar compositores contemporáneos. Lo que sí está cambiando es que ya no es el lenguaje, que en realidad ya es un lenguaje casi anticuado, no tiene que ser más solamente como Schoenberg, Berg, o Beba y lo que vino después, ¿no? O sea, si alguien compone hoy crossover, o sea, una mezcla de estilos, sumando cosas de jazz, o puede ser de folclore, o me ha tocado hacer cosas incluso hasta con DJ, se lo toma en serio. Ese creo que es el cambio. Componer una melodía no es más mala palabra.
Claro.
Que eso fue durante muy buena parte de la segunda mitad del siglo XX, algo que marcó mucho las programaciones de las orquestas en todo el mundo. El tomar a alguien no seriamente si tenía alguna relación con algún otro tipo de música que no sea la música académica. Y eso generó que se abran casi dos caminos entre público y programación.
Totalmente. Claro, y esto es volver a conectar con el público, ¿no? Con el público de nuestro
totalmente.
Tiempo, de alguna manera.
Totalmente. Sí.
Mariano Chiacchiarini, te vas ahora, después del último concierto, el 15 de marzo, aquí con la Sinfónica Nacional, te volvés a Alemania de inmediato.
Sí, ensayo el 17 en la Orquesta de la Ópera. O sea, vuelo el 16 y llego...
La Orquesta de la Ópera en Colonia.
En Colonia. Sí. Voy directamente
directo a la sala de ensayos.
Sí. Y así estoy desde que la pandemia dejó de ser pandemia. Igual en la pandemia tuve mucha suerte, pude trabajar por el tema de la música contemporánea, que abre muchos caminos, muchas puertas. Pero sí, es así, es un continuo que se disfruta igual, ¿eh? No sarna con gusto, como dicen, no pica. Así que por eso los aviones son un buen lugar para estudiar.
Ah, claro, es cierto. Y los hoteles, ¿no? También.
Sí, los hoteles, también los trenes principalmente, porque hay más espacio. Sí. Se complica un poco cuando las partituras son A2, en formato gigante, ahí
claro.
no entra en ningún lado. Pero después las pocket, las chiquititas, de fantásticas.
Para el tren es lo ideal.
Lo ideal. Y para el peso, para la espalda, todavía mejor.
Totalmente. Mariano Chiacchiarini, ¿y hay planes este año de volver a la Argentina? ¿Se puede decir algo o todavía no?
Hay algo, puede haber algo en septiembre, lo que pasa es que ya confirmé México y estaría el Festival de Lucerna de nuevo. Entonces, como hay otro plan que es más importante que todos los planes, que en mayo está llegando mi primer bebé.
Ah, ¿en serio?
Es como muchas gracias. Es como que se va a complicar un poco viajar tanto. Ya hay
claro.
tres viajes mínimo en la segunda mitad del año, grandes. Entonces puede que Argentina quede para el año próximo.
Más adelante. Bueno, pero por una muy buena causa. Realmente.
Una muy buena causa, muy noble.
Muy noble, totalmente. Mariano Chiacchiarini, muchísimas gracias por
gracias
tu visita
a ustedes.
Aquí a Radio Nacional Clásica una vez más. Lo mejor para todo lo que se viene con la Sinfónica Nacional y con las demás orquestas que dirigís. Y nos vamos a quedar escuchando algo más de lo que fue tu actividad con la Sinfónica el año pasado. Esta vez un concierto del 21 de octubre. De 2022, vamos a compartir el tercer movimiento de la Sinfonía número 6 de Franz Schubert.
Era el tercer movimiento de la Sinfonía número 6 de Franz Schubert. La Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Mariano Chiacchiarini, el 21 de octubre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner.